Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya estamos aquí un día más en directo Costa Viva, el informativo de la Mariña Lucense y el Occidente Astur, desde ahora y hasta las 2 de la tarde, con un alto en el camino a la 1 para un breve descanso. Te habla Juana Carrera. El día está nuboso, bastante nublado, y tenemos 19 grados de temperatura. Meteo Galicia nos habla de una tarde similar a la que tenemos ahora a la mañana, más o menos también nublada, y para mañana algo de sol. Es lo que dice el pronóstico, que lo vamos a ver enseguida. Aquí seguimos cerrando el mes de septiembre, día 29, miércoles, día de mercado, por cierto, por ejemplo, en la localidad de Ribadeo, y avanzando la semana y avanzando también hacia el otoño, poco a poco. Avanzando, pero hacia atrás en asuntos laborales y también en asuntos relacionados con la intimidad, la propia imagen o la mujer. Estamos refiriéndonos a los asuntos laborales de Alcoa Vestas, Vestas Alcoa, y al asunto de la Maruxaina en esto relacionado con los derechos de la intimidad de las mujeres. Ya sabes lo que tenemos más o menos encima de la mesa, además de otros asuntos que te vamos a tratar en esta jornada de hoy. Una buena noticia sí que hay en este día de hoy, es que la educación secundaria para alumnos, para adultos, la ESA, que así se denomina, no se va a perder en el IES de Ribadeo, según constatan desde Cigansino, este año no se pierde. Lo que ocurre, eso sí, es que solo se van a ofrecer las materias de segundo cuatrimestre. Así que los interesados en cursar la ESA tienen que esperarse al segundo cuatrimestre, ¿de acuerdo? Pero bueno, no ha sido tan malo como parecía en un primer momento, y desde CIGA se felicitan y felicitan también el movimiento realizado en protesta por profesorado y comunidad educativa para que no se eliminara por parte de la Consellería. Y en materia cultural, el Palacio Episcopal de Mondoñedo y el Monasterio de Lourenza van a beneficiarse del Plan Turístico Nacional Xacobeo 2021-2022, ese que anunciaba la ministra de Industria y Turismo en el mes de julio, y se contempla una inversión de 5.500.000 euros en dos emblemáticos inmuebles de la propiedad de la diócesis, el Palacio Episcopal de Mondoñedo y el Mosteiro o Monasterio de San Salvador de Lourenza. Aunque por el momento todavía no se han publicado las bases que van a regir las ayudas, una condición previa para poder optar a ellas era la cesión temporal del uso a los respectivos ayuntamientos por parte de lo que es la diócesis. Esa cesión se ha firmado en esta misma mañana entre el obispo y los regidores de ambas localidades, y por lo tanto a partir de ahí a echar a andar para renovar el Museo Diocesano y Catedralicio para Mondoñedo, para darle una nueva vida también al corazón de Lourenzá, como así lo denominan, el monasterio, que fue fundado en el siglo X por Osorio Gutiérrez, el Conde Santo. En fin, buenas noticias en materia de cultura y patrimonio. Tenemos muchas otras que te vamos pues poco a poco presentando aquí en titulares, de la mano de Hijos de Ramón Rubal, expertos en aprovechamiento forestal, ya sabes que están en Alfoz, y luego ya vamos profundizando poco a poco, que tenemos tiempo para ello, hasta las 2 de la tarde en el 88.8 de la FM, cada día de lunes a viernes, Costa Viva aquí. En materia laboral, sin acuerdo en la mesa de negociación del ERE en Vestas, después de los intentos del comité de empresa de que se reconsiderara, que no se abriera todavía de forma oficial el periodo de las negociaciones, pues la empresa dijo no. Y a pesar de ir también con, bueno, pues una herramienta, entre comillas, en la mano, que era la posible celebración de una mesa industrial que convocaría la Xunta de Galicia, porque ahí estaba el compromiso de Francisco Conde desde la Xunta y también de la Consellera de Economía, de Lorenzana, pues nada, fue que no. Así que la empresa decidió que ahí se iniciaba el procedimiento de negociación y ala. Vamos, que lo, parece que lo tienen bastante claro. Los trabajadores acusan de mala fe a la empresa porque señalan que no valoró en absoluto la posibilidad de retrasar ese inicio de consultas. Han expresado su indignación, su repulsa, y comunican a todos los demás trabajadores que van a seguir luchando por una salida digna de este conflicto. La primera de las convocatorias, un poquito grande, las convocatorias las siguen realizando cada mañana a las 10:30 en las instalaciones de la factoría, pero la primera grande en la que llaman también a la población a secundarles es este sábado ya, nueva manifestación en Viveiro a las 12 del mediodía desde la Iglesia de la Misericordia, desde lo que es la zona de Lecheomo, y realizarán un pequeño paseo. en protesta por la situación que está viviendo la Mariña y el cierre de empresas. El otro asunto laboral, el de Alcoa, pues siguen ahí también, sin noticias del gobierno desde que decidieron retomar la huelga y desde que Alcoa dijo que era importante que se arreglara el marco energético antes de vender. Alcoa, insistimos, señaló, también claro, estará pensando para sí misma lo que le conviene, ¿no? Que si interviene la SEPI, que la deja ya, que la suelta ya, pero bueno, pues no parece que sea la situación y por lo tanto así estamos. Huelga, parálisis de la producción de aluminio y nuevamente con movilizaciones que irán programando pues de forma periódica, como suelen hacer desde el Comité de Empresa de Alcoa. Y cerquita de ahí, en la zona de San Ciprián en Cervo, pues ya sabes lo que pasó en las fiestas de la Marusaina de 2019, que cuando hay pues todo el mogollón y hay mucha fiesta, hay mucha gente y pocos lugares donde realizar las necesidades fisiológicas más básicas, pues las mujeres se van escondiendo un poquito más. Y es cierto que los hombres no se esconden tanto, y que es cierto también que a los hombres no les grabaron. Pero bueno, una serie de mujeres, 80, algunas menores, insistimos, fueron grabadas por unas cámaras que no estaban ahí de casualidad, que no era alguien haciéndose un selfie a partir de salió detrás alguien exhibiendo nada. Eran unas cámaras que se habían colocado en los bajos de unos coches con unos ángulos para coger pues las mujeres en ese momento en que estaban realizando sus necesidades y que se les viera además la cara. Hay indignación porque la causa se dio por sobreseída por parte del juzgado de Viveiro y se ha presentado ahora un recurso ante la Audiencia Provincial de Lugo. Han sido muchas las condenas en este sentido y, por ejemplo, hay una plataforma feminista de Lugo que ha pedido inhabilitar al juez de Viveiro, que archivó la denuncia de las mujeres grabadas durante la Marusaina. El juez de Viveiro, ya saben que considera en su auto que las imágenes fueron tomadas en la vía pública y que solo se podría juzgar por la vía civil y no penal. Consideran desde esta plataforma que es intolerable, que están hartas de este tipo de injusticias, de la agresividad de los jueces y de esa actitud machista que no va a ninguna parte. Son declaraciones realizadas por Ana Torrón, una de las portavoces de la plataforma feminista de Lugo, que ha pedido que se inhabilite al juez de Viveiro. Sobre este asunto también hablaremos en un ratito con el alcalde de la localidad, con el alcalde de Cervo, Alfonso Villares, a quien le hemos preguntado de entrada, bueno, pues qué opina de esta situación de la Marusaina y también de ese hecho de ser sobreseído el caso. Indica que, bueno, pues que los jueces toman las decisiones y que lo que habría que intentar sería localizar al autor de esas imágenes.
La clave es buscar a esas personas que puedan estar a través de esos actos delictivos, que así hay que denominarlos, atacharlos, de actos delictivos, a buscar la forma, una vez atopadas, pues también, incluso antes, de que esas imágenes estén desaparecidas desde a plataforma en la que está en estos momentos.
Bueno, pues luego hablaremos un poquito más con él sobre esto, sobre Alcoa, bueno, todos esos asuntos que nos preocupan cada vez más en nuestra comarca, que parece que está abocada a la desaparición, no por ser agorera, ¿eh? 38 minutos pasan de las 12 del mediodía. En materia de coronavirus, al menos no vamos mal, la pandemia parece bastante controlada, también el brote de la comunidad educativa del municipio de Foz estaría controlado, estabilizado. Asimismo, lo reconocía Comesaña, el consejero de Sanidad, en su visita al Hospital La Mariña, realizada en las últimas horas, y a día de hoy siguen siendo 66. Los casos activos que tienen en el Ayuntamiento de Foz. La tendencia, la incidencia acumulada va a la baja, están entre 125 y 250 casos a 7 días y por lo tanto todo hace pensar que poco a poco se puedan rebajar pues esas medidas que son un poco más restrictivas con este municipio. En concreto, sabes que es uno de los dos municipios de Galicia que sigue con restricciones de nivel medio solamente. Foz y el otro municipio es el Barco de Valdeorras. El resto más o menos similar. Parece bastante controlado. Una persona ingresada en el Hospital La Mariña, positiva en coronavirus, no relacionada con el brote de Foz. Y luego el ocio nocturno, el ocio de hostelería, está todo a punto de empezar a arrancar. Respecto al ocio nocturno, ya aclaró Comesaña que iban a realizar las últimas matizaciones, pero que sí que se va a poder pedir al que quiera ir a pubs o discotecas ese certificado de vacunación. Y Cheche Real, que es el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería en la provincia, aunque hay muchas asociaciones que no se sienten representadas, ojo por las declaraciones de Cheche Real o de la Asociación Provincial, pero bueno, Cheche Real se ha manifestado al respecto de esto, de lo que nos viene, y piensa que llega un momento en que va a haber más o menos como libre albedrío, bueno, que es lo que teníamos antes, y que ahí hay que tener mucha responsabilidad.
Espero que Baval llegue antes de entre hoy y mañana, ya puedan empezar a funcionar los establecimientos de ocio nocturno con este nuevo protocolo. E por outra banda, tamén suliñar que entendemos que estamos a piques de acadar tamén a finalización de todo este tipo de restriccións e entrar nunha etapa de convivencia ca virus, de responsabilidade individual sin ningún tipo de restriccións, como está a acontecer en outras partes do Estado e en outras partes de Europa.
Es a lo que hay que tender, a la libertad nuevamente, que no podemos pasarnos toda la vida amarrados ni metidos en la cueva, poco a poco y con la responsabilidad de que seamos cada uno capaces, que al fin y al cabo es importante para el resto de la sociedad. Luego tenemos otras noticias a nivel municipal, por supuesto hay una muy buena en materia sanitaria relacionada con nuestra comarca, y es que pues tenemos servicios punteros en nuestra comarca y en el Hospital La Mariña, como por ejemplo la unidad de nefrología. En concreto, en las últimas horas se recibía un premio, un galardón que se otorga por parte de la Sociedad Española de Nefrología a dos hospitales de Galicia, fíjense, el Hospital La Mariña y el Hospital Lucus Augusti en Lugo. ¿Qué premio es? Bueno, pues es una especie de acreditación de calidad que se denomina ACERCA y que consiste en un tratamiento cercano con los pacientes de enfermedad renal crónica, en el que ellos son conscientes de todo, en el que se está trabajando de forma multidisciplinar y desde el primer momento conocen perfectamente cuál es su enfermedad, cuáles son sus responsabilidades y cuál es su evolución. El caso es que solamente hay dos hospitales en toda Galicia que tienen esta distinción ACERCA y son el Lucus Augusti y el nuestro, el Hospital La Mariña. Nos habla de ese premio ACERCA y lo que significa Secundino Cigarrán de la unidad de nefrología de nuestro hospital de Burela.
Nos han evaluado durante 3 días una auditoría externa que no es de la propia sociedad para ver cómo teníamos nuestro programa de trabajo, nuestro organigrama, los procedimientos, si seguíamos todas y cada una de las guías clínicas que están en la enfermedad renal crónica. Y resultó que, bueno, pues que tanto la unidad de Lucus Augusti como la nuestra, pues solicitamos la acreditación y nos la han concedido ayer. Ayer nos entregaron la acreditación y somos las dos unidades que hay en Galicia en este momento de acreditadas, y en el resto de España hay 15, de las cuales la número 4 y la número 5 somos la nuestra y la del Lucus Augusti.
Pues ya ven, algo bueno, positivo y ventajoso para nosotros que vivimos en estas zonas que son pequeñitas pero que tenemos de lo mejor. Por lo tanto, no todo es negativo en las noticias de la Mariña lucense y del occidente asturiano que traemos en esta jornada de hoy. Vamos a echar una ojeadita enseguida al pronóstico meteorológico, la situación del tráfico, pero antes te recuerdo que los titulares llegan hasta ti de la mano de hijos de Ramón Rubal, de Alfoz, que son expertos en aprovechamiento forestal.
Hijos de Ramón Rubal, empresa líder en el sector forestal, compra madera de pino y eucalipto. Si usted tiene fincas con madera y quiere venderla, llámenos al 982-558600 y le daremos nuestra mejor oferta. Hijos de Ramón Rubal, más de 85 años de experiencia nos avalan. Hijos de Ramón Rubal, teléfono 982-558600.
Conocemos el pronóstico meteorológico, vamos.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Tenemos el día nuboso, nublado. En esta jornada de hoy va a seguir así con vientos débiles del nordeste o del este. La temperatura, estamos en 19 grados, por ahí se quedará. Esto para hoy, nubes. La verdad es que parece que llueve, pero hay un 40% de probabilidad o así. Bueno, alguna gota puede caer. Mañana jueves 30 de septiembre, cerrando septiembre ya mañana, cielos despejados la mayor parte de la jornada, alguna nube alta, viento débil y variable, y las temperaturas parecidas a las de hoy, 12 grados de mínima y podríamos tener 21 grados de máxima, según nos dice Meteo Galicia.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano, pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad. con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
Y ahora a ver qué tal se circula por la carretera.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
También bien, ¿eh? No está mal la cosa en esta jornada de hoy. Se circula bien por la autovía del Cantábrico. No hay niebla, esta mañana había un poquito, ahora ya no. Tampoco hay viento, así que está despejada. Y el resto de vías también.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Y enseguida vamos a hablar de esos asuntos del Pleno de la Diputación, enseguidita con el portavoz del PP, Javier Castiñeira, y nuestra compañera Carmen Hermida. Pero antes, un apunte, por cierto, que nos han contado desde la Asociación de Montes en Mano Común de Burela, que nos llama la atención, aunque, claro, evidentemente tiene su lógica. El Monte Castelo tiene lobos. También hay lobos en el Monte Castelo, en Burela. Es una llamada de atención de la presidenta Brígida Pino a la gente que pasea por allí o que va en bici y tal, que tengan cuidado, que por la zona alta se pueden encontrar con este cánido.
Sabemos que hay lobos arriba en el Monte Castelo, ¿no? Entonces, dar un aviso también a la población, a gente que vaya a andar o que vaya a pasear en bicicleta, que tenga constancia de esto. Que na zona alta do Monte Castelo xa temos constancia de que hai lobos, ¿no?
Pues tengan mucho cuidado. Evidentemente no nos apetece encontrarnos con los lobos, aunque en principio no atacan a los humanos. Es algo que siempre se ha dicho, pero bueno, uno a veces va con niños y siempre te da un poquito de miedo o respeto. Luego hablaremos también de otros temas relacionados con la asociación de Montes en Mano Común de Burela, porque van a organizar una charla sobre las cuestiones forestales y las plantaciones y demás. Y además también quieren hacer un llamamiento a la gente, un llamamiento a la prudencia, a todos los que vayan por el Monte Castelo, que sí que es un lugar recreativo, turístico y tal, pero bueno, que pisen, digamos, por las zonas que están habilitadas para pisar, las pistas forestales o caminos, y que no se metan por esa otra zona, porque al fin y al cabo son plantaciones forestales. Pero bueno, luego lo escuchamos a lo largo de este informativo, de este Costa Viva de hoy. Hacemos un pequeñito alto en el camino, a ver si nos toca la lotería este año.
Hay que ver cómo pasa el tiempo. Dentro de nada será Navidad. Y como siempre en Cope de la Costa, compartimos contigo la ilusión y la suerte.
Quédate con este número, 68.241, el de la suerte, el de la Lotería de Navidad de Cope.
Con el patrocinio de Clínica Más Saúde en Foz.
Hazte con el 68.241 en Foz, Restaurante Cafetería Dandy.
En Burela, Restaurante Amares.
En Viveiro, Restaurante Fumeiro.
En Mondoñedo, Viñoteca o Petisco.
En Barreiros, Solarena Bistrot.
En Ribadeo, Mesón Tapería o Indiano.
En Vegadeo, Bar La Flor.
Y también en nuestro patrocinador, Clínica Más Saúde Foz.
La clave de la fortuna esta Navidad es 68241.
12 minutos para la una del mediodía. Ahora sí, hablamos de ese pleno provincial celebrado en las últimas horas con nuestra compañera también, Carmen Hermida.
Como cada último martes de mes, onte tiña lugar sesión plenaria na Diputación Provincial de Lugo, e como é habitual, nos na COPE repasamos o que daba de sí este pleno, damando voceiro do Grupo Provincial do Partido Popular. Javier Castiñeira, que tal? Saúdos, benvido.
Hola, moi boas.
Os populares saían desta sesión relativamente satisfeitos porque se aprobaban as dúas mocións que presentaban, unha sobre estrategia enerxética e outra sobre a integración da residencia de Sarria na rede provincial. Antes de meternos en fariña e afondar nelas, gustaríame que nos deteñamos noutro asunto tamén importante, como foi a aprobación dunha declaración institucional relativa a ese novo conflicto xurdido na Mariña polo anuncio do peche da multinacional Vestas. Vostedes tachan os socialistas de oportunistas por este ataque directo que fan a Xunta de Galicia en este asunto, mentras que deixan fora o Ministerio de Industria.
Pois a verdade é que sí, pero bueno, estamos a ver nestes anos de legislatura que bueno, pois o goberno da Diputación intenta usar esta institución tan grande precisamente pues como arma política hacia el gobierno de Feijóo, sobre todo en asuntos pues tan importantes como son estos, ¿no? Llevamos meses perdiendo puestos de trabajo, meses con conflictos laborales muy grandes. Parte de ese problema pues o problema que estamos a vivir ahora, ¿no? Que o alto precio da energía, que lle afecta, por supuesto, as grandes empresas, tamén as pequenas, os nosos veciños e tamén pois os concellos. En este caso pois é un problema enorme que temos agora aquí na Mariña, que se suma ao de Alcoa, que o de Vestas. Bueno, pois tiñamos firmado unha declaración institucional na que estábamos conformes todos, e bueno, o que non vimos adecuado é que despois pois intentara o Partido Socialista pois aproveitar escabullirse as súas responsabilidades, lanzarlas á Xunta de Galicia, cando neste caso a Xunta de Galicia no día de onte, xa se reuniu cos traballadores, xa iniciou pois unha mesa de traballo na que van estar tamén os sindicatos, e na que se lle pide que esteña tamén o Ministerio tanto de Industria como de Transición Energética. Dos ministerios pois, que están perxudicando moito a nosa provincia, eso que nos lle pedíamos que se incluíse pois nesa moción. Tamén pois a intervención do propio goberno do Estado que bueno, pois a día de hoxe é o que ten as políticas de enerxía ou as políticas de industria, que xunto coa Xunta de Galicia pois deben tratar de ser as administracións que poñan pois a oposición a esa vontade de Vestas de eliminar a fábrica de eólicos aquí pois no Concello de Viveiro, que nos afecta pois a moitos mariñas que traballan en esa factoría.
Pois ese era o contido desa declaración institucional aprobada onte na Deputación Provincial de Lugo relativa á multinacional Vestas. Máis asuntos, nos imos a centrar ahora, si lle parece, nesas dúas mocións que foron aprobadas que defendía o Grupo Provincial do Partido Popular. A primeira delas tiña por obxectivo instar o Goberno do Estado a que cambie de estrategia enerxética para baixar o precio da luz tan importante para concellos, para empresas, pero sobre todo para os veciños.
É que hoxe mesmo volvemos a ter outro desgraciado récord. Estamos ao borde dos 200 euros megavatio hora, 4 veces máis que cando gobernaba o Partido Popular e cando Pedro Sánchez decía a Mariano Rajoy que as súas políticas de energéticas nos iban ao peto. Pois 4 veces máis. E iso, pois, evidentemente, é un problema gravísimo para toda España, pero especialmente está facendo moito daño na nosa provincia, porque está perxudicando a empresas como a Vestas, a empresas como a Alcoa, que pide a solución do alto precio da enerxía dende hai moito tempo, pero tamén, pois, os nosos gandeiros, os nosos hosteleiros, a todas aquelas persoas que teñen unha PYME, e mesmo nos nosos domicilios, que ao final pois estamos pagando pois moito máis do que pagábamos hai unos meses. Por exemplo, no Concello de Foz, no mes de julio e de agosto subeu entre un 25 e un 30% o custe enerxético. Estamos a falar de 5.000, 6.000 ou 7.000 euros máis ao mes para pagar ese recibo da factura da luz. Falo do Concello de Foz, por decir un exemplo que coñezo pois ben, porque fun alcalde e o que gastamos o mes neste concello. Por lo tanto, pois bueno, pois eso está nos afectando a vida diaria, e dende logo pois hai que facer un cambio de política absoluta, hai que cambiar o tipo de recibo da luz, e dende logo pois hai que buscar un sistema enerxético que poda levar unha transición normal, e non pois esta transición caótica, este cacao eléctrico que ten o PSOE, que nos está a levar pois a ter a factura 4 veces máis que cando eles mesmos se opoñían ao goberno de Rajoy, cando estaba pois a entre 40 e 50 euros o megavatio hora.
Tema preocupante, sin dúbida, o do recibo da luz. Por outra banda, tamén se aprobaba unha moción a que o Partido Popular instaba que a Deputación Provincial de Lugo integre na súa rede a residencia de maiores de Sarria. Neste caso, os populares evidentemente votaban a favor, o Bloque Nacionalista Galego se abstiña, sin embargo, os deputados do Partido Socialista votaban en contra. Critican vostedes ademais a actitude que tivo o presidente da Deputación neste asunto.
bueno, o Partido Popular levaba un mandato do pleno de Sarria, que tamén decidiu no seu día pois facer esta petición á Diputación de Lugo. Nos o que quixemos pois é trasladalo ao pleno provincial. Agradounos que o BNG se abstivera, con eso pois os votos do PP, os 13 diputados do PP pois estuveron encima dos 10 diputados en contra do PSOE. E a verdade é que bueno, pois o que pedimos pois é igualdade, que sean tratados igual pois os veciños de Sarria que outros veciños onde pois a Diputación pois si está montando residencias, é unha residencia a de Sarria pois que está xa montada, e simplemente pois metelo nese modelo de xestión. A verdade é que nos sorprendeu non o resultado da votación, porque podíamos intuir, posto que Efraín Vázquez, o feiro do BNG, pois xa votara a abstención no pleno de Sarria, podíamos entender que iba a sair adiante, pero que nos sorprendeu pois despois pois a reacción do propio presidente, dicindo que a vontade del non é incorporar esta residencia, non cumprir o mandato que onte lle deu o pleno a corporación provincial. Eso sí que nos molesta, posto que dende logo pues non é unha boa actitude, sobre todo pues hai que saber perder. Neste caso ten que entender que non ten unha maioría absoluta o seu grupo e que debe tomar as decisións que o pleno lle otorga. Esperemos que non faiga así, porque entendo que en todo caso o Concello de Sarria tamén reaccionará. Esperar que ter o mesmo trato que o resto de concellos. Non nos gusta esa actitude. Vemos como o propio presidente ás veces se excede neste tipo de comportamientos. Non nos gusta e iremoslo denunciando.
En todo caso, foi aprobado en pleno, por tanto, agárdase que se cumplan os acordos plenarios, non?
Eso debería ser nun estado democrático, non? Estamos vendo que se aproban no Congreso dos Diputados que unha solución a intervención, por exemplo, de Alcoa, en cambio, o goberno non cumple o mandamento do Congreso dos Diputados. É algo que acostumbra moito os socialistas. En este caso, o señor Tomé, como socialista, aplica os criterios tamén do señor Sánchez, pero para eso está o Partido Popular, para ser vixiantes, para denunciálo, e, de logo, para facer llover os veciños. O que non vamos a admitir, de logo, é que haxa veciños de primeira e veciños de segunda, como pretende o señor Tomé na provincia.
Javier Castiñeira, voceiro do Grupo Provincial do Partido Popular, agradecemos, como sempre, que nos acompañas aquí nestos minutos de radio a través da antena da cadena COPE, e o agardamos dentro de varias semanas para seguir tratando temas de interese para todos os cidadáns da nosa provincia. Graciñas.
Moitísimas gracias a vos.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Ahí tenemos ese repaso, ese análisis de lo que daba de sí el pleno de la Diputación por parte del Partido Popular. Un pleno en el que además se trataban otros asuntos. En concreto, uno de ellos lo defendía el Bloque Nacionalista Galego, y era que la Diputación le exigiera a la Xunta que retirara el anteproyecto de la Ley del Ciclo del Agua, porque señalan que encarecería un bien básico para la ciudadanía. Esta era la defensa de Efrén Castro.
Ben, este anteproyecto de ley va a suponer un aumento da factura da auga, subindo os impostos, e é curioso que o mismo presidente da Xunta, que día tras día sae falando de rebaixarlle os impostos aos ricos, pois prepare un atraco no prezo da auga para os concellos, comunidades de augas, pequenas empresas, veciños e veciños. Faino de pola porta da traseira e sen ter en conta as posibilidades e recursos das administracións e persoas afectadas. Polo tanto, eu creo que isto resume o porqué da oposición a este anteproxecto e esa chamada a que se retire, se deteña ese atraco que se pretende facer no prezo da auga e se formule unha lei que atenda as necesidades de Galicia e que non cargue con impostos os concellos e, polo tanto, os veciños e veciñas desta provincia.
Son otras de las reclamaciones que se llevaban a cabo en ese pleno, se presentaban en ese pleno de la Diputación. Y por cierto, relacionado con otros de los problemas de la Mariña, con el laboral de Vestas, el BNG propone en el Parlamento de Galicia actuaciones inmediatas para salvar Vestas tras un encuentro con el Comité de Empresa justo ahí en la sede parlamentaria. Se trata de una reunión que ha mantenido la portavoz Ana Pontón con el Comité de Vestas y en la que también ha participado Daniel Castro. El diputado por la Mariña han trasladado el apoyo del BNG y que van a llevar adelante iniciativas en favor de la fábrica.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, 20 minutos pasando la una. Aquí seguimos en directo con todos ustedes, Costa Viva, el informativo de la Mariña y del Occidente. En este día 29 de septiembre, miércoles, cerrando el mes de septiembre, con cielos nublados y 21 grados de temperatura. Recuerdo rápidamente el pronóstico meteorológico para hoy. Nos dice que vamos a tener más nubes por la tarde y viento débil del nordés. Nubes por la noche y viento del este. Mañana se esperan los cielos despejados, al menos es lo que dice Meteo Galicia, con algunas nubes altas y viento débil y variable todo el día. Las temperaturas para mañana, 12 grados de mínima, 21 grados de máxima. Por la carretera bien, sin problemas en este día de hoy tampoco. En la autovía del Cantábrico se puede circular bien por el Alto do Fiou, con lo cual siempre es novedoso. Hablamos de esos temas que van marcando nuestra actualidad en este día de hoy. El Comité Clínico de la Xunta de Galicia, ya saben, ese del que estamos siempre tan pendientes porque nos ha condicionado mucho la vida, porque nos la condicionó antes la pandemia, pues ahora ha dado el visto bueno al nuevo plan de ocio nocturno de Galicia. Los establecimientos del sector podrán acogerse a dos niveles, ya hemos venido diciéndolo en los últimos tiempos, según el número de medidas y buenas prácticas que apliquen. Para su entrada en vigor, eso sí, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia tiene que ratificar las medidas que recoge el protocolo. Así no nos pasa lo que nos pasó la otra vez con lo del certificado de vacunación, recuerden. Y un grupo de expertos que asesora a la Xunta en la gestión de la pandemia ha decidido no modificar los niveles de restricción de los concellos gallegos. Van a quedarse únicamente en el nivel medio, Foz y Obarco de Valdeorras. Al menos un poquito más. Es lo que se acaba de dar a conocer por parte del Comité Clínico. Pues nada, probablemente les quede pues como una semanita aproximadamente hasta que les dejen ya, si todo es bueno y la evolución es favorable, que les dejen pasar al nivel que está el resto de Galicia. Solo dos concellos con ese nivel medio de restricciones, Foz y Obarco de Valdeorras. Y por otra parte, Sanidad va a completar este viernes la administración de las terceras dosis en el conjunto de centros sociosanitarios gallegos que nos lo estaba comentando ahora mismo nuestro compañero Alberto Varela. Más o menos para mañana se daría casi por finalizada esa vacunación libre. Sabes que estos días te puedes pasar por el Hospital de Mariña sin cita para que te apliquen tu dosis de la vacuna de coronavirus. Es decir, ya vas ahí, mire, yo quiero que me ponga la vacuna de coronavirus, así, sin más, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Pero esto va a estar activo hasta el 30 de septiembre, es decir, mañana, porque consideran desde Sergas que más o menos para esa fecha ya tendrían el 100% de la población diana, de la población objetiva de la vacunación de toda la comunidad gallega. Y a partir de ahí andar. Y a partir de ahí, pues a vivir con lo más o la mayor normalidad que podamos dentro de lo tocado que nos haya podido dejar esto y, evidentemente, en la responsabilidad que tenemos que tener a partir de ahora. De eso hablaba Cheche Real, presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería, de la APEL, que ahora esto depende de la responsabilidad, ¿verdad?, de cada uno, porque llegará un momento en que será una especie de apertura total. Los locales, la gente podrá salir y hacer lo que quiera. Bueno, ya lo están haciendo, esos macrobotellones que se están organizando en diferentes puntos del Estado. Pero ahora, pues de verdad sí que vamos a ese libre albedrío.
Espero que Aval llegue antes de entre hoy y mañana. E xa poidan empezar a funcionar os establecementos de ocio nocturno con este novo protocolo. E por outra banda, tamén suliñar que entendemos que estamos a piques de acadar tamén a finalización de todo este tipo de restriccións e entrar nunha etapa de convivencia ca virus, de responsabilidade individual sin ningún tipo de restriccións, como está acontecer en outras partes do Estado e en outras partes de Europa.
Pues es lo que esperamos, además, que podamos tener esa libertad. Tomémosla todo con todos, con la responsabilidad que se merece y que necesitamos. 24 minutos pasan de la una del mediodía, pequeño alto en el camino, y te contamos cosas muy interesantes. En materia sanitaria tenemos noticias buenas en materia sanitaria, y es que la unidad de nefrología del Hospital La Mariña, al igual también que la unidad de nefrología del Hospital Universitario Lucus Augusti el ULA, han recibido un premio, un distintivo de calidad que se llama CERCA, y es por el buen trato y el buen seguimiento y la cercanía y todo lo que tiene que ver con el trato al enfermo en la enfermedad renal crónica. Enseguida te hablamos de ello.
En Tapia Hospital Veterinario, nuestra meta es la salud de los animales y el bienestar de sus cuidadores. Por eso seguimos incorporando las últimas novedades en terapias, instalaciones y avances en medicina, con un equipo humano en constante formación. Somos especialistas en laparoscopia, diagnóstico por imagen, endoscopia, anestesia general monitorizada, cirugía general, traumatología. No dude en pedirnos información acerca de las indicaciones de la cirugía laparoscópica que conlleva menos tiempo de recuperación. En Polígono El Cortaficio de Tapia de Casadiego, Tapia Hospital Veterinario, más de 40 años cuidando de sus animales.
Hola amigos, soy Jesús Calleja y con Husqvarna tú decides cómo cuidar tu césped. Haciendo ejercicio mientras caminas con un cortacésped, divirtiéndote conduciendo uno de nuestros tractores Rider, o como yo, que invierto mi tiempo en otras muchas cosas y prefiero que Automower se encargue de todo.
Achégate a Severiano Agrocomercial, en Magazos, Viveiro, distribuidor oficial Husqvarna.
Costa Viva, cada día, toda la vida de la costa.
COPE, estar informado.
Hablamos ahora de una distinción que ha obtenido, entre otros, nuestro hospital de referencia, el Hospital La Mariña, y en concreto la unidad de nefrología de ahí, del Hospital La Mariña. Se trata de un premio que acaban de recibir por parte de la Sociedad Española de Nefrología, que viene a ser como un sello de calidad por el buen conocimiento de la materia que tienen y también la implicación con sus pacientes. Así que, para que nos lo explique quién sabe, tenemos con nosotros a Secundino Cigarrán, que es de la unidad de nefrología del Hospital La Mariña. Secundino, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días, Juana. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
A ver, ¿en qué consiste esta distinción, este premio? Porque es muy significativo. Resulta que Acerca no tiene todo el mundo esa distinción, o no tienen todos los hospitales de España esa distinción. Apenas 15 en España y 2 en Galicia. Cuéntenos eso.
Bueno, la Acerca es un proyecto que nació en el año 2018 en la Sociedad Española de Nefrología, al objeto de evaluar la calidad del trabajo de las unidades de enfermedad renal crónica, para unificar criterios, para ver qué parámetros de calidad teníamos y si estábamos haciendo las cosas como de acuerdo con las guías clínicas y que nuestros pacientes llegaran a hacer su tratamiento con el pleno conocimiento y con la máxima calidad posible en su tanto de calidad de vida como de su enfermedad. Nosotros, vamos, llevamos, porque esto no viene de ahora, sino que ya viene de mi historia profesional del Hospital de la Princesa. Ya habíamos empezado a hacer este tipo de actuación que no estábamos cualificados, ¿no? Entonces, pues, salió este programa, nosotros nos hemos inscrito y nos han evaluado durante 3 días. Una auditoría externa que es de la propia sociedad, para ver cómo teníamos nuestro programa de trabajo, nuestro organigrama, los procedimientos, si seguíamos todas y cada una de las guías clínicas que están en la enfermedad renal crónica. Y resultó que, bueno, pues que tanto la unidad de Lucus Augusti como la nuestra, pues solicitamos la acreditación y nos la han concedido ayer. Ayer nos entregaron la acreditación y somos las dos unidades que hay en Galicia en este momento de acreditadas. Y en el resto de España hay 15, de las cuales la número 4 y la número 5 somos la nuestra y la del Lucus Augusti.
Pues es fantástico saber además que ocupan esos puestos, porque supongo que deducen que esto significa que son de los primeros en obtener esa distinción, ¿no? El claro. Puesto es el haberlos obtenido de los primeros, el puesto 4 y 5.
Bueno, es que todo lleva un proceso y es que, bueno, nosotros nos solicitamos al número 4 y número 5 en su momento y nos lo han concedido. Es decir, que todo este año que viene pues irán más unidades y el objetivo es que todo el país tenga un criterio homogéneo de manejo de la enfermedad renal crónica y con criterios de alta calidad, que es de lo que se trata, ¿no? Nuestros pacientes tienen que tener la formación y la educación adecuada para enfrentarse a su enfermedad, tener todo lo necesario y los procedimientos para que se lentezca y se frene al máximo la progresión de la enfermedad, y a ser posible que el objetivo final, aunque es una entelequia, es que nunca hagan ningún tratamiento sustitutivo.
Claro, la verdad es que resulta complicado, pero sí que inciden en la necesidad de que el paciente sea consciente en cada momento de cuál es la evolución de su enfermedad y de qué puede aportar para ello. Y también en enfocar todo esto desde un tratamiento holístico. Es un punto de vista, bueno, se está introduciendo en la medicina en los últimos años, pero no deja de ser novedoso todavía, ¿no? Lo de la visión holística.
Sí. Nosotros, vamos, tenemos pues, lo que acabas de mencionar. Nosotros, nuestro equipo, que lo conforman Ana Sanjurjo, que es la enfermera, Juan Latorre Catalá, que es el nutricionista, Nicolás Menéndez Granados, que es el coordinador de ensayos clínicos, y yo mismo, pues nuestro objetivo fundamental es el tratamiento holístico de nuestros pacientes, de tal manera que el paciente empieza a recibir formación y conocimiento de su enfermedad desde la primera visita que tiene con nosotros. Esa es la clave, es decir, el recorrido. Entonces empezamos una andadura y en ese recorrido pues el paciente va adquiriendo pues conocimiento de su propia enfermedad, lo que debe hacer, lo que no, lo que es positivo para él, lo que es negativo, de tal manera que cuando llega, digamos, después de años a un punto final, pues sabe muy bien lo que quiere y cómo lo quiere, cómo se quiere enfrentar, con la ayuda de todo el equipo que tenemos en la unidad.
Pues ahí está claro, que la corresponsabilidad del paciente es importantísima en alto grado y además que es importante, por lo tanto, la formación y la atención que se ofrece desde las unidades de nefrología, y que somos top, ya ven ustedes, claro. con ese premio, esa distinción. Enhorabuena, desde luego, a ustedes y a Lula, claro.
Pues nada, Juana, esto es es el resultado de un trabajo de años, mucho trabajo detrás de todo esto y sobre todo de tener un equipo motivado y con ganas de que nuestros pacientes vayan lo mejor posible.
Sí, Cundino, pues muchísimo ánimo a todos ustedes, a todos los que forman parte de ese equipo, y muchos éxitos también como este y muchos más, sobre todo en materia sanitaria, que siempre es bueno. Gracias por atendernos, y buenas tardes.
Muy bien, pues muchas gracias, Juana. Hasta luego.
Ahí lo tienen, somos pequeños, pero en algunas cosas somos bastante grandes, por lo tanto, meritorio en el Hospital La Mariña, desde la unidad de nefrología y haciendo cosas importantes y recibiendo también la palmadita en la espalda que se merece. Seguimos adelante, 32 minutos pasan de la una del mediodía, tenemos otros temas que también configuran la actualidad en esta jornada de hoy. Ya que estábamos en el Hospital La Mariña, vamos a hablar ahora de Burela. ¿Por qué? Porque desde la Asociación de Montes en Mano Común de esta localidad, que está presidida por Brígida Pino, pues han decidido organizar una charla. Se trata de una charla en la que van a contar también como invitada con la directora general de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural y van a hablar de la recuperación de las tierras agrarias y el sector forestal. De esto nos habla la presidenta, Brígida Pino.
Los montes vecinales de Mancomún de Burela, así como Asociación de Vecinos, desde ahí, desde que cogimos las direcciones, teníamos pensado hacer charlas informativas. Pero, dada toda a situación do COVID, non foi posible. Pois ben, na actualidade vamos a empezar con estas charlas e xusto vamos a empezar por unha organizada pola Asociación de Montes Veciñais de Burela, ¿no? E unha que vai estar a directora xeral de Desenvolvemento da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, Inés Sánchez Ribeira. Entón, sería un pouco sobre a situación da recuperación da terra agraria e o sector forestal. O noso obxectivo é dar información ás persoas interesadas en toda a cuestión forestal e incluso no sector agrario, así como poñernos en contacto con outras asociacións para manter unha certa comunicación, porque pensamos que aquí os montes veciñais, cada un vamos pola nosa conta, que por outra parte bastante temos, pero que tamén habería momentos de xuntarnos e de falar entre nosotros problemas comuns que puderamos solucionar. Vale.
Entonces, esta charla va a ser o 17 na antigua biblioteca, no salón de conferencias do Concello de Burela, ¿no?
Ahí tienes una de las citas, 7 de octubre, 7 de la tarde, antigua biblioteca de Burela, y después también desde la Mancomunidad de Montes quieren hacer una serie de precisiones a la población en general, a los visitantes, por ejemplo, de la zona de Monte Castelo, que sí que es un mirador, pero que también es una parte de territorio forestal de explotación, y luego otro también para una empresa, la del Caolinia, y determinadas zonas por las que no se debe pasar.
Queremos hacer dúas precisións. Bueno, Burela ten unha zona de montes veciñais que é o Monte Castelo. Está claro que Burela é zona, como, digamos, urbana, e o monte é como se fora unha zona de recreo para o povo de Burela. Efectivamente, é. Pero tamén queremos precisar que é explotación forestal. Por tanto, hai que andar polas pistas, hai que andar polos camiños, pero non meterse polo medio do monte. Son cousas que temos porque poden estar traballando, ¿no? E pode haber problemas, un accidente, etc. Por outra parte, tamén unha, digamos, porción do Monte Castelo está alquilada xa a Sanca, o que vai ser a mina de Caolín, ¿no? Por tanto, eso xa non é público, xa non é, digamos, dos montes veciñas, xa temos alquilado. Tratarase de poner algún cartel indicativo para que todo o mundo teñamos claro. E xa, tamén falando do mismo problema que ten en outras zonas, sabemos que hai lobos arriba no Monte Castelo, ¿no? Entonces, é dar un aviso tamén á población, a xente que vai andar ou que vai pasear en bicicleta, que teña constancia desto, que na zona alta do Monte Castelo xa temos constancia de que hai lobos, ¿no? Eso é un pouco a situación que queríamos facer pública con respecto ao dos montes, ¿no?
Pues ahí, a tener claro que hay lobos, mucho cuidado, por lo tanto. 36 minutos pasan de la una, alto en el camino, y nos acercamos desde Burela a Cervo.
No busques más. Tu tienda de pesca deportiva está en Ribadeo, Cienfuegos Pesca. Somos especialistas en pesca deportiva y donde encontrarás las últimas novedades y todo ello a precios especiales. Además, disponemos de cebo vivo 24 horas. Cienfuegos Pesca. Estamos en Ribadeo, calle Calvo Sotelo 50. Abierto de lunes a sábados en horario comercial. Si te gusta la pesca deportiva, tienes que visitar Cienfuegos Pesca.
Hablamos con el alcalde de Cervo, Alfonso Villares. ¿Qué tal, Alfonso? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes, Juana.
¿Cómo ve usted este asunto que tenemos en Ribadamesa en estas últimas horas? La verdad es que se va a ir acrecentando a pelota y o tema con la desestimación o sobreseimiento da causa da Maruxaina, das grabacións da Maruxaina, pola parte do xulgado de Viveiro. En Bargantes, bueno, pues algunas das afectadas e tamén a Asociación Bumei decidiron acudir a audiencia provincial. ¿Cómo ve usted todo este asunto, además que foi xusto no seu territorio?
Bueno, pues la verdad es que creo que tenemos que seguir incidindo en un aspecto importante de atopar a las personas, a los delincuentes que grabaron esas imágenes y que después se colgaron en esas páginas porno. Eso es el objetivo fundamental que hay que seguir buscando. Ahora mismo, o feito de que esta sentencia seña desestimada, bueno, pues a nosotros o que tenemos que hacer, y para eso estamos en contacto con la Asociación de Mujeres de Igualdad, é buscar cal é o camiño para, bueno, pues para seguir en esa búsqueda desas deses actos delictivos, que eu creo que iso é o fundamental. Unha, quitar esas imágenes desas páxinas porno, e outra, pues, atopar as personas responsables de quen fixo eses actos. O feito de que as sentencias dicte así, desde o xulgado de Viveiro, pues non temos nada que dicir no sentido de que entendemos que foi tomada en base, pues, a unos datos, en base a unas aportacións que se deron, que o juez dicta de esa manera, pero por lo tanto nosotros temos que escudriñar e buscar cal é o camiño legal para seguir en esa búsqueda desas personas causantes de ese delito y que además también consigamos que también eso sí que es muy importante quitar esas imágenes de esas páginas porno.
Y que parece que además es complicadísimo porque ninguna de las miradas está a fijar en una persona que puso ahí esas cámaras. Parece que ninguén está a buscar, ¿no?
Bueno, yo creo que a veces entender por parte de calquera de nós, incluso por moi metido que esteñas na materia administrativa, para canto máis personas que se alegan estas materias, ás veces é moi complicado entender os camiños correctos que hai que tomar en base pues, a unha legislación que temos aprobada pues, en este país. Pero bueno, eu creo que como ben dices Juana, a clave é buscar a esas personas que puedan estar detrás de esos actos delictivos, que así hay que denominarlos, atacharlos, de actos delictivos, a buscar la forma, una vez atopadas, pues también, incluso antes, de que esas imágenes estén desaparecidas desde a plataforma en la que están en estos momentos.
Pues hay un problema importante. Después falemos de otro problema importante que también está muy relacionado con su concello, como tema de Alcoa, bueno, que además ven paralelo con otro asunto laboral o de Vestas. ¿Cómo ve usted la situación en la actualidad? Porque Alcoa no parece que se vaya a resolver.
Bueno, creo que ese sí que otro problema importantísimo. En este caso, además, es un problema laboral que afecta a muchísimas familias, de un sitio directo y de un sitio indirecto, tanto de Alcoa como ahora también o de Vestas. Alcoa, un poco por falar xa de un tema más que leva más tiempo y que además ahora mismo esta semana pues se inició una folga indefinida por parte de los trabajadores, así que decidieron ellos y por lo tanto pues ahora hay que apoyarlos en todo canto que eran en todo canto camino que eran recorrer. Bueno, esperar que todo vaya bien, yo creo que eso es obvio y está claro que es algo que estamos a pedir todos, pero también con respecto a cuestión de alumina, fábrica de alumina, aluminio, creo que estuvimos más de un año y medio pidiendo ese estatuto de las empresas electrointensivas, que no deja de ser nada más que un precio de la luz para esta empresa, que además es un precio que siempre tuvo durante toda su historia, fuese empresa pública o fuese privada. Yo creo que eso hay que ponerlo encima de la mesa y además eso sí que se le puede pedir a quien se le pidió siempre, que en este caso fue a Administración de Estado, a Gobierno de Estado, a quien fijó el precio de luz, fue siempre así. No hay nada que inventar, está todo dito con respecto a esa materia. Y llevamos mucho tiempo ahí a cabeza, al Comité de Empresas, pidiendo ese precio de luz. Eso yo creo que es algo que esperamos, deseamos y realmente xa nos doy moito feito de que eso non esteña resolto y que si non está resolto, eu creo que é porque non dá a sensación que non se quere resolver y eu creo que eso realmente pues a moita xente nos enfada. O feito incluso tamén de que cuidara despois haber unha intervención temporal, así tamén foi proposto por parte de que non pode facer, que a través do en este caso, pues también da SEPI y por tanto, del Gobierno de España, también se dijo que se iba a intervir y tampoco se intervió. Y también eso pide el Comité de Empresa. Y no solamente el Comité de Empresa, sino que pedimos moitos. Bueno, yo creo que esas cosas doen cuando alguien se ofrece para ser solución y al final todo queda en nada. Eso doe porque suena a mentira y suena a querer no resolver un problema que en este caso pues, es un problema. Repito que afecta a toda una comarca y a muchísimas familias. Además, son unas familias que son, pues, a la mayor parte de las familias jóvenes que están y que quieren llevar su futuro a nuestra comarca. Por lo tanto, eso a nosotros nos preocupa mucho. Y después, por otra parte, a empresa, también, o comité, y estamos pidiendo que no sea ningún obstáculo y, por lo tanto, si es lo que pedimos, eso que queremos que faga a empresa, que señe tamén que non señe obstáculo, é que desaparezca e que aparezca, en este caso, pues, outro intermediario que señe que poida a gestionar a nosa fábrica de aluminio durante os moitos anos máis. Pero eu creo que tamén unha cousa ou outra, a unha se lle pide unha empresa privada e a outra se lle pide unha administración. Bueno, pues por lo menos, que menos que a administración, que os representantes dos nosos veciños, que representante de todo un goberno de España, que dea un paso, o tan siquiera un dos pasos dos moitos que dixo que iba a dar e que non deu, porque dixo que iba a aprobar o estatuto, non aprobou, dixo que iba a intervir a empresa e non a interveu, e por tanto eu creo que eso xa é algo que ten que facelo urxentemente ou sí ou sí, además en estes momentos en donde xa os traballadores de xeito máis que eu creo que preocupados, xa non é solamente preocupación, senón desesperados, están en esta folga indefinida que empezaron este lunes. A situación de Vestas agrava moito máis a nosa comarca, en este caso é unha decisión, tamén outra decisión empresarial, que non sabemos hasta que punto se pode revertir, o que queremos é que se revirta, polo tanto, poñer todos os atrancos a esta decisión desta empresa, e tamén, unha vez que esas atrancos se poden meter a hora de intentar revertir esa situación ou de dificultarles esa decisión que queren tomar, buscar cal é o camiño polo cual se les pode facer cambiar de opinión. Son moitos postos de traballo, Juana, moito futuro da nosa comarca o que estamos en xogo e, polo tanto, hai que exixirlle e pedirlle a quen poida resolvernos este problema que o faga e que o faga canto antes.
Pues sí, a ver si hai sorte, se van resolviendo os problemas, porque ademais é verdade que as promesas non cumplidas parecen no soan a mentiras, como dicía vostede. Cambiemos de asunto, falemos de algo un pouco máis positivo, porque convocan dende o Concello de Cervón varias actividades en colaboración coa Asociación de Xubilados Terramar. Organizan algunha programación para concienciar e aprender sobre Alzheimer. De feito, vai arrancar hoxe, non?
Sí, efectivamente, hoxe arranca pois este programa, un programa en donde desde o Concello de Cervo estamos en contacto coa Asociación de Xubilados Terramar, en donde, bueno, pois eu creo que a programación é sobre un tema que é un tema do que nos temos que preocupar todos, non? En estas actividades que se están a levar adiante, pois van en camiño de facer actividades que señen dedicadas pois a un envellecemento activo por parte da nosa población. En este caso, pois, a través de servicios sociales, pois a programación en conmemoración do Día de Alzheimer, que xa se celebrou o pasado 21 de setembro, pero que nosotros empezamos hoxe, como ben dices ti, pois estamos a facer pois unha serie de xornadas que van a estar dedicadas a esta enfermedad, xornadas que van ter lugar tanto en San Ciprián como en Cervo. Van ser coloquios interactivos, van estar dirixidos por unha profesional, por unha terapeuta ocupacional, e tamén se farán pois distintas exposicións teóricas das particularidades desta enfermedad, e tamén se impartirán consellos prácticos sobre como afrontar este trastorno. Bueno, eu creo que é un problema ou algo que temos que facer o posible para concienciar a nosa población. Eu creo que, bueno, este programa, a nosa intención é facer todo o posible para que cando estamos chegando a esa etapa da vida, na que esperemos chegar moitos e todos, ojalá pois cheguemos todos e poder ter ese envellecemento activo que é o que nos propoñemos a través destas actividades.
Sempre moito que facer e seguro que demais vai sair moi ben. Pois moitísimas gracias por poñernos o día. Moi boa tarde.
Moi boa tarde e moitísimas gracias a vos.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Doble de vacaciones. Doblar el sueldo. El doble de megas. El doble siempre, siempre costa más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Continental y Hankook. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Eso. Talleres Meredo, estamos en el Polígono Monjardín 7, en Vegadeo.
Aquí seguimos adelante, 12 minutos para la una del mediodía. Tenemos otros asuntos destacados en nuestra comarca que te vamos a detallar a continuación. Por ejemplo, vamos a hablarte de Ribadeo, del estado en que se encuentra la Casa das Algas, que está completamente abandonada, según denuncian desde el Partido Popular, falta de conservación, de mantenimiento, un lugar de reunión de la juventud que no estaría mínimamente visible ni tampoco agradable. Y también en Ribadeo te vamos a contar que esta mañana ha tenido lugar el acto de la firma de subvenciones nominativas concedidas a 12 asociaciones, tanto educativas como culturales, con un importe total de 28.000 euros. Y trataremos el asunto este de la policía, si tiene refuerzos o no, son suficientes efectivos en la localidad de Burela. porque desde el Partido Popular hay una crítica bastante abierta al equipo de gobierno y al alcalde por falta de trabajo en este asunto. Y de esto y de otros temas también destacados, como la situación laboral en nuestra comarca, la cual ya sabes que venimos pues abordando en distintos otros aspectos a lo largo de todos estos últimos días, o además la situación sanitaria. Después de este pequeño alto en el camino, seguimos.
¿Conoces la acupuntura? Es una técnica que proviene de la medicina tradicional china, que se basa en la inserción de agujas muy finas, cuyo objetivo es el alivio del dolor, estrés, ansiedad. En Masaude contamos con la mejor profesional, doña Beatriz Pérez Pérez, fisioterapeuta, osteópata y máster en acupuntura por la Universidad de Santiago de Compostela. Clínica Masaude en Foz. Infórmate. Llama al 982-06-2315.
Diez minutos para las dos del mediodía, estás escuchando Costa Viva, el informativo de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano en este miércoles 29 de septiembre con 20 grados de temperatura y los cielos nublados. Te recuerdo que estamos aquí hasta las 2 de la tarde y damos la bienvenida también a los oyentes que se incorporan ahora desde nuestra otra sintonía, desde COPE. Estamos en COPE Más de la Costa y ahora también en COPE, así que bienvenidos todos. Estamos haciendo un repasito por la actualidad, una actualidad que nos preocupa, ya saben, en varias materias, pero una de ellas importantísima, de la cual venimos hablando todo este tiempo, es el asunto laboral. ¿Cómo está la situación en Vestas ahora, Baruch Domínguez?
Pues el comité de empresa ha confirmado que la plantilla reinicia de forma inmediata las movilizaciones después de que la compañía danesa rechazase retrasar el periodo de consultas del ERE para tratar de buscar alternativas industriales al cierre de la fábrica de Chavín. Desde la patronal de la multinacional tampoco valoraron participar en una mesa industrial con las administraciones públicas, en especial Xunta y Estado, para negociar otro tipo de soluciones. Por todo ello, el comité convoca para este sábado 2 de octubre una manifestación que partirá a las 12 del mediodía del Ecceomo de Viveiro y terminará en la Plaza Mayor. La preocupación es palpable en la comarca mariñana y en el conjunto de la provincia de Lugo. Ayer se aprobaba una declaración institucional en la Diputación, en el Pleno, algo de lo que hablaba hoy en los micrófonos de COPE Javier Castiñeira, el portavoz del Partido Popular.
Vamos a ver, de legislatura que bueno, pues el gobierno de la Diputación intenta usar esta institución tan grande precisamente pues como arma política hacia el gobierno de Feijóo, sobre todo en asuntos pues tan importantes como son estos, ¿no? Llevamos meses perdiendo puestos de trabajo, meses con conflictos laborales muy grandes. Parte de ese problema, pues, o problema que estamos a vivir ahora, ¿no?, que é o alto precio da enerxía, que lle afecta, por suposto, as grandes empresas, tamén as pequenas, os nosos veciños, tamén, pois, os concellos. En este caso, pois, é un problema enorme que temos agora aquí na Mariña, que se suma ao de Alcoa, que o de Vestas.
Un problema enorme que también se tratará en el Congreso de los Diputados. El Bloque Nacionalista Galego ha presentado una proposición no de ley para instar al Gobierno del Estado a mediar y realizar las negociaciones y gestiones necesarias para evitar el cierre de la planta de Vestas y la pérdida de los 115 puestos de trabajo que dependen de forma directa de la misma. Asimismo, piden introducir en las bases que diseñe el Gobierno para la recepción de ayudas, subvenciones, concesiones o contratos públicos el deber de cumplir condiciones y requisitos vinculados al retorno social y fomentar una verdadera transición energética justa que potencie y favorezca la industrialización relacionada con este ámbito, con el ámbito eólico, que genere puestos de trabajo directos y que permita la creación de una red de empresas auxiliares que mejore el tejido industrial. Como decimos habitualmente, veremos qué sucede si es un conflicto que se soluciona por la vía rápida o que se enquista, como está sucediendo con Alcoa San Cibrao.
Pues ahí estaremos pendientes, aunque cada vez nos quedan menos esperanzas e ilusiones, si es cierto. 7:07 p.m, seguimos actualizando la información en este informativo en Costa Viva. Echamos una ojeada a la situación sanitaria. Parece que tenemos bastante moderadas las cifras en cuanto a la pandemia. En toda la comarca sigue manteniendo 66 casos. El Ayuntamiento de Foz sigue estando, eso sí, unos días más se va a quedar en restricción de nivel medio, porque así lo ha acordado el Comité Clínico en esta jornada de hoy y se ha dado a conocer por parte de los responsables. También nos valora la situación actual sanitaria el gerente provincial del Sergas, Ramón Ares.
Los datos de ontem por la tarde, que son los últimos que tenemos, en el hospital de Monforte había dos personas ingresadas. Había una tercera persona que se había pasado a enfermedad, que se pasó, se atiña alta epidemiológica, y se estaba ingresada en una planta normal, con lo cual no era caso activo, se superó a COVID. Co cual quedaban ingresados dúas persoas en Monforte, non tiñamos en planta ninguna persoa hospitalizada no ULA, tiñamos hospitalizado un no Hospital da Mariña e outro en críticos na UCI do ULA. Son as persoas que temos hospitalizados ahora mismo como casos activos, bueno, que tiñamos onte pola noite. Os datos de altas ou de incidencias desta mañán, pois eu ainda non os teño recollidos, ainda non os mirei, pero bueno, isto cambia, isto é activo, pero a día, os datos que tiñamos hoxe a primeira da mañán eran dous ingresados en Monforte, ningún no ULA, un ingresado no Hospital da Mariña en Burela e na UCI do ULA un ingresado.
Son pocos los ingresos que hay en toda el área sanitaria a día de hoy, en la Mariña una sola persona, y en principio los datos siguen siendo bastante, bastante moderados en nuestra comarca, se van manteniendo dentro de los límites. Poco a poco ya tendremos de verdad esa normalidad o casi una normalidad absoluta, y ya han anunciado desde el Comité Clínico que se da visto bueno al nuevo plan de ocio nocturno de Galicia. Los establecimientos del sector se pueden acoger a dos niveles, ya hemos hablado en alguna otra ocasión, según el número de medidas que apliquen de seguridad y demás, y también para la entrada en vigor, eso sí es importante, tiene que ratificar estas medidas el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Las medidas que se recogen en el protocolo tienen que ser ratificadas por la justicia antes de entrar en vigor, lo cual es destacable también. Hablemos de otros temas que marcan nuestra actualidad en este día de hoy, en otras materias también. La educación secundaria para adultos parece que va a sobrevivir en el IES de Ribadeo. Desde CIGA Ensino se felicitan por el mantenimiento de la ESA, así se denomina, y señalan que es el resultado de las movilizaciones y por ello la Consellería decidió no suprimirla. Hay un problema, es que solo se van a ofertar las materias del segundo cuatrimestre. Todos los interesados en cursar la ESA en Ribadeo tienen que esperarse al segundo cuatrimestre. Y señalan también, desde el sindicato CIGA Ensino, que mantener la oferta de educación secundaria para las personas adultas es esencial para poder garantizar los derechos educativos de estas personas y también reducir la brecha educativa y de oportunidades que existe después. Además, en otros temas que nos preocupan en esta jornada de hoy o que son de interés para todos los ciudadanos, está la situación en que se encuentra la Casa de Algas en Ribadeo. En estos momentos está muy abandonada y desde el Partido Popular exigen al gobierno local que actúe, que ponga orden en este edificio, que adolece del mismo problema que adolecen casi todas las instalaciones municipales, señala Elena Sierra, y es la falta de mantenimiento y conservación.
El antiguo edificio de la Casa de Algas, para que todos nos entendamos, es donde ahora mismo se encuentran las instalaciones del Club de Remo. Se encuentra en un estado de abandono. Abandono que siempre viene por la misma causa en este ayuntamiento, por la falta de mantenimiento y conservación de este gobierno. Consideramos que un edificio al que acude tanta juventud, donde esta juventud se encuentra a gusto, debe estar en otras condiciones. Y también su entorno, porque no nos olvidemos que su entorno es competencia exclusivamente del ayuntamiento. Por tanto, no demos tantas lecciones y más cumplir con las obligaciones de cada uno. No solo vale enviar requerimientos, enviar cartas a los vecinos para que limpien sus fincas, que está muy bien, porque hay fincas que se encuentran muy abandonadas, pero que este gobierno tome ejemplo que cumpla con su normativa y conserve sus edificios.
Ahí quedan las declaraciones de la viceportavoz del Partido Popular. Y también en Ribadeo esta mañana ha tenido lugar el acto de firma de subvenciones nominativas concedidas a 12 asociaciones educativas y culturales en este 2021. En total las ayudas ascienden a 28.000 euros. Por su parte, Fernando Suárez nos habla de ello, el alcalde.
Está. 2.650 euros de dinero público, pero que o damos gustosamente porque as actividades que facedes no oído cultural e no oído educativo pues nos parecen moi moi importantes, por eso consignamos en cada orzamento cando prevemos todos os ingresos e os gastos, pues no apartado de gastos queremos facer isto porque non nos parece un gasto, sino que nos parece unha inversión. Invertir en cultura, invertir en educación é sempre unha inversión e nunca debe ser un gasto.
Isto ya ha encontrado la crítica por parte del Partido Popular, Daniel Vega.
Sorprende que o mesmo goberno que prohíbe as inversións no noso povo, que lle prohíbe as asociacións realizar melloras nas súas escolas de titularidade municipal, pero son centros de uso para todos os veciños de Cubelas, de Rinlo, de Villaselán, ahora se queira sacar unha foto con eles.
Pues ahí queda también la crítica por parte del Partido Popular sobre esa imposibilidad para realizar determinadas actuaciones que tendrían las asociaciones por un conflicto de intereses, al fin y al cabo, entre distintas administraciones con el asunto de las ayudas.